Versículo a memorizar. Primera de Pedro. Una pregunta. 2:5. 2:6. Una pregunta. ¿Estamos memorizando? ¿No estamos memorizando? Bueno, para memorizar. Por lo cual también la Escritura dice, mire lo que dice la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, ¿qué más? Y el que creyere en ella no será avergonzado. Amén. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Piedras vivas. Jesús, ahí dice que es la principal piedra. Le voy a contar algo que pasaba en la antigüedad. Los constructores, yo no sé si eso pasa todavía, y tengo que mirar aquí los estudiantes, los profesionales del área. Siempre tenían que poner en la antigüedad una piedra principal, llamada la piedra angular, sobre la cual todas las demás se fundamentaban o se basaban para un gran edificio o para una gran construcción. Como si usted se puede imaginar, esa piedra tenía que ser algo fuerte, especial. Era la base de todo. Y de ahí, de esa piedra, dependía todo el resto de la construcción. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo el apóstol Pedro que Jesús es la piedra principal donde se puede y donde se debe construir todo. Lo que va a soportar las demás piedras, lo que va a soportar toda la construcción en sí. Es decir, que todo nuestro destino y nuestro futuro debe estar fundamentado en esa piedra angular. Es algo básico y esencial. Su posición correcta, su alineamiento correcto, es lo que le daba fuerza y de lo que dependía el resto del edificio. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 10 nos dice que hay una ciudad celestial que tiene fundamentos, y cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Hay un arquitecto que es Dios. Y hay una piedra angular que es Dios. En el versículo anterior que leímos que la piedra angular es Dios. Y ahora estamos leyendo que el arquitecto es Dios. Nuestro amado Jesús es quien sostiene el edificio. Pero no solo el edificio, sino que este pasaje, ¿de qué nos está hablando? De una ciudad. O sea, que Él no solamente sostiene un edificio, sino que Él sostiene toda una ciudad. La ciudad celestial que Dios el arquitecto está construyendo. Es más, sobre Jesús no reposa únicamente una ciudad. Reposa el reino de los cielos, todo un reino que implica muchas ciudades. Si quisiéramos mirar lo que es un reino, implicaría muchas ciudades. Y el reino de los cielos está soportado sobre Jesucristo. Ahora yo le hago una pregunta. Si el arquitecto, que es Dios, pone la piedra angular, ¿para qué la pone? Para ir poniendo otras piedras. Para ir poniendo otra piedra y luego otra piedra y luego otra piedra. Y si es buen arquitecto, ¿no para hasta qué? Termine. Y Dios ha dicho que la obra que Él comienza, Él la perfecciona, Él la termina. Es decir, Él la termina y la termina perfecta. Entonces, tenemos el arquitecto, tenemos la piedra principal. ¿Qué faltaría? Las otras piedras. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Nos vamos a aprender el 6, pero si nosotros leemos el 4 y el 5, primera de Pedro 2, 4 y 5, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y el 5, vosotros también, ¿cómo qué? ¿Quiénes son las otras piedras? Nosotros. Y no cualquier piedra, sino unas piedras con una característica especial. ¿Cuál?
Vivas.
Piedras vivas. Suena como contraproducente utilizar el concepto piedra, cuando si una piedra, ¿qué característica tiene una piedra? ¿Que muerta? ¿Hace parte del reino mineral? ¿Y sabemos lo que aprendimos en quinto de primaria? Bueno, primero, lo que aprendimos en la escuela. No, yo creo que es tercero de primaria, los tres reinos. Animal, vegetal y mineral. El animal y el vegetal tienen vida, pero el mineral no tiene vida. Pero aquí nos está haciendo una aclaración. Él necesita piedras que tengan vida. ¿Y somos esas piedras? Nosotros. O sea, que la gran ciudad de Dios están construidos con una piedra angular que es Jesús. Y otras piedras que somos nosotros. Piedras vivas. Una característica de lo que Dios construye es que Él mismo a lo que construye le da vida, y vida en abundancia. O sea que está hablando de que nosotros, los que Él va a usar para ir construyendo su reino, su ciudad celestial, somos piedras, y piedras que tenemos una vida abundante. Somos nosotros las piedras, el material, los recursos con los que Dios está construyendo, óigame, su altar, su templo, su ciudad y su reino. ¿Cuál es el material que Dios usa? Nosotros. Pero necesitamos ser piedras vivas. ¿Recuerda lo primero que le dije? El altar. Dice la palabra que el altar Dios lo construía con piedras. ¿Qué pasa en un altar? En un altar se hacen sacrificios espirituales. Entonces imagínese lo que somos nosotros: piedras donde se harán sacrificios espirituales. Si no hay sacrificio en esa piedra, no hay vida. Es decir, otra vez contradictorio: piedra viva. Ahora contradictorio: para que haya vida en esa piedra, necesita sacrificio, muerte. Otra cosa contradictoria. ¿Tú quieres vida? Muere. No hay otra forma. En Dios no hay otra forma. Entonces somos piedras vivas que tenemos que morir para poder tener vida. Dios, como que uno dice, ay, Pepito. Yo creo que Pepito se le rompe la cabeza y empieza a pensar, ¿cómo así, Dios? Que primero, que tengo que ser una piedra que no tiene vida, pero que tengo que tener vida. Y segundo, después, que yo tengo que morir para poder tener vida. Puras contradicciones. Así es Dios. Dios no se contradice, pero nos presenta las cosas que para nosotros podrían ser contradicciones. ¿Sabes para qué? Para que los sabios no lo entiendan. Y entonces los sabios dicen, ¡ah! No hay Dios, puras contradicciones. Es más, esa Biblia que ustedes leen está llena de contradicciones. No hay Dios. Pero los que no somos sabios, como no somos sabios, vamos y le decimos, Dios, no entiendo. No entiendo, explícamelo. Y ahí, cuando Él está frente a ti, te dice, ok, cuando tú mueres, yo te doy vida. Cuando tú te humillas, yo te exalto. Cuando tú bajas, yo te subo. Porque nadie puede ir para arriba si está arriba. La condición para nosotros poder ir arriba, ¿dónde tenemos que estar? Abajo. Ah, ahí sí suena lógico. Si nosotros queremos que Dios me dé vida, ¿cómo tengo que estar? Muerto. Ah, ahí sí es lógico. Pero porque Dios no lo explica. Entonces tenemos que ser un altar. Tenemos que ser el templo. ¿Y qué pasaba en el templo? Se manifestaba la presencia de Dios. Dios quiere piedras vivas para manifestar su presencia. Porque el mundo está como está porque le falta presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios que no lo vemos? Y tú te puedas levantar y decir, mira aquí está. Puedes hacerlo así, así, como tú quieras, o con la mano abierta, pero le dice, aquí está. Si usted quiere hacerse más popular, usted le puede decir, aquí está. Si usted quiere ser más nice, le puede... como quiera. Pero dígale, aquí está esa presencia de Dios, porque yo soy el templo que manifiesta esa presencia. Porque yo soy una piedra viva. Es el reino. Nosotros somos el reino. Nosotros tenemos el reino. Nosotros llevamos el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. La gente busca el reino. ¿Dónde es el reino? ¿Dónde está el reino? No lo van a encontrar porque el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es la manifestación del gobierno de Dios. Y esa manifestación del gobierno de Dios va y se manifiesta donde están los hijos de Dios, las piedras vivas. Somos lo que construye la ciudad celestial. Pastor, ¿y qué es la ciudad celestial? La ciudad celestial es lo que va a perdurar por la eternidad, porque todo pasará. Mas lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios tiene planeado, que está en su palabra, no pasará. Eso permanecerá. Y nosotros permaneceremos en esa ciudad celestial por toda la eternidad. ¿Y dónde está el lugar? No, yo no sé. Y la Biblia no es clara ni lo dice. Ay, pastor, es que yo leí que hay unos científicos que han visto un planeta raro, como con calles de oro, como más. No sé. Lo que yo sí sé es que será por toda la eternidad. Y lo que yo sí sé es que yo estaré ahí. Porque yo soy una piedrita. Bueno, piedra. Piedra. Yo no sé qué quiere usted ser. Si una piedrita chiringuitica, o una piedra, o una roca, o una gran roca. Pero todo depende cuánto muramos. No cuánto sabemos, no cuánto somos capaces. Aquí no es por capacidad, aquí no es por nombre, aquí no es por el que más haya leído o el que más haya estudiado o el que más haya memorizado. No, sí, los versículos memorizados. No es por el que más sepa, es por el que más se humille, es por el que más descienda. Porque de Jesús dice la palabra que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios descendió y se hizo hombre y descendió más y murió de la forma más humillante que había y descendió más porque descendió a las profundidades de la tierra para salvarnos a nosotros, y por lo cual fue levantado hasta lo más alto. Es nuestro ejemplo. Pastor, si usted viera lo humilde que soy yo. Nosotros, o Dios nos pide solo una condición. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Solo una condición para ser piedras vivas. Solo hay una. ¿Cuál? Acercándonos a Él. Cuando yo sé mucho, No me acerco porque ya lo sé. Pero cuando yo no sé, hay personas que vienen y me dicen: pastor, es que yo no sé cómo hacerlo. Gloria a Dios que no sabe. Bien hecho. Ay, pastor. Sí, porque así busca al Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la solución? Cuando yo ya sé qué puerta tocar, cuando yo ya sé cómo se maneja, ya no lo busco. Pero acercándonos a Él, entonces nos constituimos en piedra viva. Acercarnos a Él es depender de la piedra angular. Si nosotros somos piedras que no estamos dependiendo de la piedra fundamental, de la piedra básica, de la piedra angular, este edificio se derrumba. ¿Y cuántas veces no nos sentimos derrumbados? ¿Cuántas veces no nos sentimos en el piso? ¿Cuántas veces no nos sentimos destruidos? Pues en ese momento hay que volver a la piedra angular y sostenernos en la piedra angular. Necesitamos depender de Él. Por ti mismo, por tu vida, por tu destino, por tu eternidad, necesitamos depender de la piedra angular. Pero también, si tú eres una piedra viva, y míreme, si tú eres una piedra viva, indefectiblemente, ¿qué tal esa palabra? Van a decir: uy, el pastor ya está predicando como los grandes predicadores. Indefectiblemente, es decir, pasa porque pasa, te pondrán otra piedra encima. Mira cómo queda uno. Porque Él va edificando piedra sobre piedra. Y si tú eres una piedra encima, vas a tener que sostener otras piedras. Indefectiblemente. Y si tú no eres una piedra viva, la piedra que te pongan encima te aplasta. Ay, no, entonces yo no quiero. Indefectiblemente. Indefectiblemente va a pasar. Dios no ha terminado de edificar. Y hasta que Él no termine de edificar, Él no dejará de poner piedra sobre piedra. Pero si tú estás apoyado en la piedra angular, vas a poderle decir: ponga todas las que quiera, Señor. Yo estoy apoyado en ti y voy a ser de bendición para ellos y los voy a sostener. Y muchos de ellos son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe que es tan creído. Casi siempre el jefe es creído. Y si usted es jefe, perdón, pero deje de ser creído. Si tú estás apoyado en la piedra angular, no te hundirás, porque la piedra me sostiene. Pero si yo no estoy apoyado en la piedra angular, uno solo de mis hijos me aplasta. Acaba conmigo. Porque sufrimos. Porque nos duele lo que les pasa a ellos. Porque cualquier cosita que les pasa a ellos, a nosotros nos vuelve nada. Es humano, pero no es el deseo de Dios que tú seas aplastado por lo que ellos pasan. El deseo de Dios es que nosotros los sostengamos a pesar de lo que les pasa, a pesar de que ellos puedan arrancar de lo que nosotros ya tenemos en Dios, que ellos puedan caminar de donde nosotros llegamos en Dios. Pero si yo no llegaba a ningún lado en Dios, ¿de dónde podrán arrancar ellos? Somos como arena movediza que nos hundimos. Pero si estamos sobre la piedra angular, pero si estamos soportados en Él, nosotros vamos a sostenerles. Si yo no estoy soportado sobre la piedra angular, ni siquiera mis propios problemas puedo sostener. Y cualquier problemita me derrumba. Pero si estoy soportado sobre la piedra angular, puede que Dios, pensemos que Dios se tarda, pero la bendición de Dios se manifiesta. Cuando te soportas en Él, en Jesús, no solamente te sostendrá, sino que indefectiblemente te dará la fuerza para sostener a otros. A otros, a muchos. ¿Cómo? Pastor, ¿y cómo? Uno, porque somos piedras de testimonio. ¿Qué nos va a sostener a ellos? El testimonio que hay en nosotros. Josué capítulo 4 versículo 20. Váyamelo poniendo ahí en la pantalla. Yo les voy explicando. Ellos pasan, recuerda que ellos pasaron el río Jordán, y las aguas se detuvieron, y Dios hizo que todo el pueblo pasara en seco. Después de que todo el pueblo pasó en seco, las aguas volvieron a rodar. ¿Y saben qué les dijo Dios? Hey, tomen unas piedras y pongan una piedra sobre otra. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Para qué sirve una piedra? En ese momento de testimonio, para la que la gente preguntara qué pasó con esa piedra, qué significa esa piedra, y le pudieras decir, significa y nos recuerda lo que Dios hizo con nosotros por el río Jordán. Tú y yo somos esas piedras, pero somos piedras vivas, piedras de testimonio, que la gente tenga que preguntar qué ha hecho Dios en ti, que la gente se pueda sorprender y decir qué es lo que ha hecho con él. ¿Por qué él no llora con todo lo que le está pasando? ¿Por qué no se ha derrumbado con todo lo que ha vivido? Entonces tú vas a poder decir: porque Dios, Jesucristo, la piedra angular, es el que me sostiene. Porque yo no estoy porque me vaya bien, porque yo no estoy riéndome sencillamente porque las cosas salen bien. Yo me sonrío porque aunque las cosas no salgan bien, Dios está conmigo. Jesús está conmigo. Somos, así sostenemos a otro. Somos piedras vivas para dar testimonio, para mostrar la gloria de Dios. Pero ¿cómo lograr dar testimonio en un momento donde pareciera que mi vida se está derrumbando? ¿Y cómo poder dar testimonio de estar tranquilo y sonriente? Porque necesitamos algo especial antes. Le voy a recordar el primer milagro que hizo Jesús, porque es lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Recuerda alguien el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. Ay, pastor, ¿yo qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Vaya a Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: y estaban allí. Bueno, le voy a contar la historia. Llega Jesús y lo invitan a una boda. Recuerda que les he contado que muchos de los jóvenes le dicen a uno: vio, pastor, que Jesús iba a rumbas. Yo no sé por qué uno no puede ir a rumbas. Si Jesús iba a rumbas, lo invitaron a una boda y se fue a la rumba. Ok, Jesús llegó a la rumba. Pero recuerde, si quiere hacer como Jesús, tiene que hacer como Jesús. Vaya a la rumba, pero con su mamá. Claro, Jesús iba con la mamá. Está, ahí está. E iba con la mamá. Y la mamá estaba ahí pendiente. ¿Cuál se le arrimaba? Yo me imagino todas las muchachas ahí diciendo: ay, llegó Jesús, ay, mira tan lindo Jesús. Y la mamá al lado. Bueno, mentiras. No necesita hacer eso. Ok, sigamos. Y había allí, y se les acabó el vino. Y había ahí 6 tinajas de. No, de piedra. ¿Qué pasó? Son de piedra las tinajas. ¿Pero para qué eran las tinajas? Para ser llenas de agua. Y Jesús dice que llenen las tinajas de agua, y luego viene y convierte las tinajas de piedra llenas de agua en vino. ¿De qué tenían que estar las piedras, las tinajas de piedra? Llenas de agua. Jesús les dijo: llénenlas ustedes de agua. Y el agua representa la palabra de Dios. Tú quieres poderte sonreír, tener paz, tener tranquilidad a pesar de las tormentas. Necesitas llenar la tinaja de agua, de la palabra de Dios. Y cuando tú llenas la tinaja de la palabra de Dios y vienes y te soportas en la piedra angular y vienes y le dices: Señor, mira mi condición, pero tu palabra dice, pero tu palabra dice, pero tu palabra dice, entonces Él convertirá ese agua en vino. ¿Y qué representa el vino? Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que me da la llenura es el que me da paz y el que me puede dar la felicidad, el que me puede dar la tranquilidad a pesar de las tormentas. Es tan lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, que en la antigüedad, cuando alguien estaba lleno del Espíritu Santo, decían: está ebrio. Y mentira, no estaba ebrio, estaba lleno del Espíritu Santo. Decían: está ebrio, porque ¿cómo se puede reír de los problemas? ¿Cómo se puede reír a pesar de lo que está viviendo? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero necesitamos ser llenos de agua. Necesitamos estar llenos de la palabra del Señor. Y entonces ahí sí la gente dirá: yo quiero eso, lo que tú tienes. Puede que ni te lo digan, pero lo piensan. Y te empiezan como a rodear y a decir: ay, es que yo tengo tantos problemas. No como usted, que todo le sale bien, y uno por dentro, si supiera lo que me ha pasado. Y no es que no tenga problemas, es que el Espíritu Santo me los ayuda a sobrellevar. Ay, si el pastor dice todo eso es porque él no tiene problemas. Sí, cómo no. Pero nosotros necesitamos ser llenos. Ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabes para qué Dios necesita esas piedras? Les decía ahora que Él quiere comenzar construyendo un altar. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 5. Él pidió unas piedras para construir el altar. No, ya le digo. Dice que las piedras deberían ser sin haber sido tocadas por mano humana. Pero ya le digo. Yo le voy a buscar el versículo, pero créame. Dice así el versículo: Dios pidió piedras para construir el altar y dijo que esas piedras no sean manipuladas ni cortadas por mano de hombre. ¿Cómo quiere Dios que sean las piedras para Él manifestar fuego en el altar? No tocadas por el hombre, no de acuerdo a la manipulación y a las formas de los hombres, sino de acuerdo al corazón de Dios. Una piedra viva es aquella piedra donde se puede manifestar Dios, porque quita los conceptos que son de los hombres. Los hombres nos llenan de conceptos. Los hombres nos llenan de lo que ellos dicen. Es más, yo podría llenarte de lo que yo digo, y tú no te puedes dejar llenar de lo que yo digo. Tú te tienes que dejar llenar de lo que dice Dios. Por eso tú tienes siempre que estar evaluando qué dice Dios. Una cosa dirá el pastor, pero ¿qué dice Dios? Para que seas una piedra no manipulada por el hombre, no cortada por el hombre, no formada por el hombre, que no dependas del hombre, sino que tú dependas de Dios, formado por Dios. Uno a veces ve en lugares donde uno nota que los hombres son formados por los hombres, y todos igualitos, cortados con la misma tijera. Pareciera que hablaran lo mismo, que fuera la misma persona. No, porque Dios se manifiesta de formas diferentes, con operaciones diferentes en cada uno de nosotros. Nos da dones diferentes, obra de forma diferente. Pero todo esto lo hace Dios para formarnos como piedras vivas. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Mateo? Perdón, le dijo a Pedro en Mateo, capítulo 16, versículo 16. Mateo tuvo una revelación y Mateo le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Y cuando Pedro dijo eso, Jesucristo le dijo: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso no te lo ha revelado ningún hombre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, ¿cuál piedra? La confesión que acababa de hacer Pedro: Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces le dijo Jesucristo a Pedro: y con esa roca, con esa verdad, con ese fundamento, tendrás autoridad sobre todo, hasta sobre las puertas del Hades. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros, lo que sale de nuestra boca es esa gran roca, es esa gran piedra, es esa gran verdad: Jesucristo es Dios. Amén. Confiésalo. Jesucristo es Dios. Decláralo. Dilo una y otra vez: Jesucristo es Dios. Porque sobre esa verdad es que Dios edifica. Cuando Dios nos revela su palabra a nosotros, entonces somos piedras vivas donde Dios edifica. Cuando Dios nos revela quién Él es, entonces somos piedras donde Dios edifica algo. Dios quiere edificar mucho hoy. Dios quiere edificar mucho sobre tu vida. Dios quiere edificar un destino, un futuro, un destino eterno, no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia, para nuestras generaciones. Pero necesitamos saber quién Él es. Jesús. Amén. Yo, la invitación que te hago hoy es: necesitamos ser piedras vivas. ¿Qué es una piedra viva? La que se apoya en el fundamento que es Jesús. Una piedra que muere para que Cristo viva. Una piedra que cede para que haya menos de nosotros y más de Él. Así que vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Quiero ser esa piedra. Quiero ser esa piedra viva. Quiero ser parte del edificio. Quiero ser parte del altar, quiero ser parte del templo, quiero ser parte de la ciudad, quiero ser parte del reino. Aquí estoy, Dios. Señor, aquí estamos. Vámonos de pie. Señor, aquí estamos para decirte: yo quiero, Dios. Yo quiero, Dios. Yo quiero ser edificado sobre la piedra angular que eres tú, Jesucristo. Para sostener primeramente mi vida y para sostener la vida de otros. Para tener el soporte. Señor, convierte el agua en vino en mi vida. Señor, úsame como testimonio para darte a ti la gloria. Señor, usa y pon tu palabra en mi boca, para que así como con Pedro, tú puedas, oh Dios, dar autoridad de reino a nuestras vidas. Aquí estamos, Dios, como piedras vivas, para que tú obres, derrames de tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, oh Dios. Te damos muchas gracias por tu palabra, y yo clamo para que tu palabra se manifieste más y más en nuestras vidas, Señor. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no habrá forma de ser una piedra viva si no entregas tu vida a Jesucristo. Por eso yo te invito a que entregues tu vida al Señor Jesucristo y que le digamos juntos: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que tú moriste en mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración, esta entrega al Señor? Pasa aquí adelante, queremos orar por ti. ¿Hay alguna otra persona que por primera vez? Voy a orar por ti, por la decisión que has tomado de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre Celestial, nosotros levantamos delante de ti, oh Dios. Nelly es tu nombre, ¿verdad? La vida de Nelly, Señor. Para que tú te glorifiques en ella. Para que tú te manifiestes en ella. Para que tú traigas vida nueva en ella, Señor. Para que tú, Padre Celestial, la decisión que ella ha tomado de recibirte como Señor y Salvador, transforme en su ser interior el agua en vino. Y por la palabra que ha recibido y ha creído y ha confesado, sea sellado, sea sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y tu Espíritu Santo fluya en ella. Y tú la constituyas en una piedra viva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando nuestras vidas. Dios te bendiga. No olvides.